9:15 de la mañana en la Comunidad Autónoma Canaria, 10:15 en el resto del territorio nacional. Es momento de saludar al candidato del Partido Popular para el Cabildo de Tenerife, a la presidencia del Cabildo de Tenerife, don López Afonso. Muy buenos días, López.
Muy buenos días, Diego.
¿Qué tal el fin de semana? ¿Ha habido mucha actividad de pre-campaña? Te veo bien, de buen color y eso.
Estamos ya a pleno rendimiento, como se diría, con presentaciones de candidatos en los diferentes municipios. En concreto hemos tenido este fin de semana aquí en el norte, en La Orotava, y en Candelaria ayer. Con lo cual, efectivamente, dentro de la actividad de precampaña, esto termina de añadir ya pues un elemento más de acercamiento a los municipios y, efectivamente, bañados por el sol, no lamentablemente por el sol playero que uno deseara, pero sí es verdad que la ruta, con este buen tiempo que estamos teniendo, pues deja alguna marca visible de ese calor.
Hoy acaba el plazo para presentar las candidaturas en el boletín, en la Junta Electoral.
En la Junta Electoral, efectivamente. Hoy día 23, nosotros hicimos la tarea desde el primer día habilitado para ello, el pasado 19, y bueno, pues también con la satisfacción de poder contar con un equipo sólido, serio, experimentado y que creo que está en disposición de ser la base de un posible gobierno para el Cabildo de Tenerife.
¿Todos los municipios van a tener candidatura del Partido Popular? ¿Se han cumplido el objetivo?
Finalmente, en este caso no vamos a tener candidatura en Buenavista ni en Garachico. Y ahí, lamentablemente, pues por una cuestión de negociación política, donde ya pues teníamos intención de repetir la coalición con la que concurrimos en las pasadas elecciones, con el partido local Agara, pero finalmente en esta ocasión no pudo ser. Y en Buenavista sí que es verdad, tenemos un problema histórico de implantación que no hemos podido resolver y por eso pues no podemos. Si salimos en este caso con candidatura, como todo el mundo sabía, en el tanque, donde en las pasadas elecciones sí que no contamos con equipo, y ahí pues tenemos a Sufariña, exalcalde y de nuevo recuperado para la política local.
¿Policía local?
Policía local, ya en la reserva también.
Conozco a Sufariña hace muchos años.
Le permite tener ahora pues un margen de disposición de su tiempo pues prácticamente completa para dedicar a su municipio.
Bueno, pues me alegra que Jesús haya vuelto a la política. Ha habido otras reincorporaciones y un complemento de las listas por parte de algunos de los antiguos candidatos de Ciudadanos. Algunos me han gustado, pero especialmente me han gustado algunos que otros. No los voy a nombrar a ninguno, ya te lo comenté en privado, pero hay algunos que me han alegrado. Y dentro de lo que cabe, sois discretos, no vais haciendo, oye, mira, me han fichado a este de aquí, este de allí, sino están en las listas, están, y sinceramente, no es por hacerte la pelota, creo que habéis llevado de lo malo lo mejor.
Muchas gracias. El propósito efectivamente no es usar las incorporaciones como elementos agitadores entre siglas políticas. Nuestra pretensión simplemente es a todo aquel que quiera sumarse al proyecto del Partido Popular para aportar, como es el caso de las personas que sin nombrarlas ya estamos pensando, pues tenemos la mejor disposición, las puertas del partido abiertas, y con ello lo que queremos hacer es complementar y reforzar los cuadros que ya teníamos en el partido. Es decir, abiertos al talento de la sociedad civil, abiertos también al talento que venga de otros partidos, y en este caso además yo también estoy de acuerdo con esa opinión. Hemos conseguido que pues den la confianza al Partido Popular personas que creo que son buenos servidores públicos, que han representado la parte de la buena política que no se debe perder y que quizá han estado más alejados de las trifulcas y polémicas internas que ha dado lugar a que pues algún partido haya salido pues perjudicado en su expectativa electoral, ¿no?
El partido y la ciudadanía que ya han perdido una opción, ya sabe don López que a mí me tenía enamorado, pero bueno, también me tiene muy desencantado. Pero vamos a lo que vamos, que el futuro es el Partido Popular, el futuro son las elecciones el próximo 28M, y el futuro es la lista que ya han formado. López Afonso, que ya la conocemos, no sé si todo el mundo, pero a mí me la pasó el otro día, ya he sido discreto, no he dicho nada hasta que no lo tuviese aquí, ya es pública porque hoy se va.
Es pública, efectivamente.
José Carlos Hacha.
Pues otro servidor público de vocación que en su día tuvo importantes responsabilidades en Santa Cruz Ayuntamiento y que lleva un tiempo en la segunda línea, por así decirlo, porque no ha tenido representación política. Sí ha estado orgánicamente muy activo, ha llevado la Comisión de Cultura, Patrimonio y Deportes en el seno del partido y es una persona que, como profesor que es además, tiene un contacto directo con la realidad social que nos aporta mucho. Es una persona además muy arraigada en Santa Cruz, un defensor de sus tradiciones, de su cultura, de su legado y como historiador que es también aporta mucho criterio sobre el pasado para interpretar mejor lo que tiene que ser el futuro y un activo que yo creo que Santa Cruz merecía recuperar a través del Cabildo en este caso.
Los tres siguientes ya estaban en el cabildo, ¿no? Bueno, los tres siguientes eran los dos siguientes.
Los dos alternos, la número tres, perdón, sí, los tres siguientes, tienes razón. Águeda número tres, Manolo Fernández número cuatro, han sido pues una buena parte del soporte del trabajo de oposición que se ha llevado a cabo en el grupo insular del Partido Popular. Y eso merecía no solamente continuidad, sino también el espaldarazo de que se puedan proyectar como futuros consejeros de gobierno, habida cuenta de que conocen ya al detalle la actividad de la institución insular, la actividad que se ha registrado y sobre todo la que no se ha registrado y la que hay que conseguir suplir con la acción de gobierno que, si los ciudadanos quieren, podamos tener a partir del 28 de mayo.
Bueno, yo creo que sobre el número 5 tenemos la incorporación más llamativa o por lo menos más popular o más que más controversia puede generar, que es la vicepresidenta de FEPECO, por todos conocida como Sonia Hernández, que no la localicen, no la busquen en la lista con ese nombre porque no es un nombre del DNI. ¿Te ha costado mucho trabajo meter a Sonia en ese número, porque es un número de salida?
Son las curiosidades que tiene a veces pues la historia de nuestros registros civiles, que no concuerdan con la voluntad que tenían a veces los padres que escribían, por circunstancias variopintas. Es el caso de Sonia, que efectivamente figura como Sofía en la candidatura formal que se ha registrado en la Junta Electoral, pero conocida públicamente por Sonia Hernández. Ya ex vicepresidenta de FEPECO, porque consecuentemente...
Incompatibilidad, ¿no?
Irresponsablemente, como es ella, lo primero que hizo fue ella comunicar la situación en cuanto aceptó la propuesta que le realicé para incorporarse a la candidatura, y comunicó a la presidencia de FEPECO pues esta circunstancia para proceder a su renuncia inmediatamente. Sonia es una mujer que encarna valores que defendemos en el Partido Popular, una mujer valiente, determinada,
con carácter,
se puede decir empoderada por participar
de
lo políticamente correcto en estos tiempos. Es una mujer emprendedora y yo creo que conoce a la perfección el ámbito empresarial, en particular el del sector que le atañe a ella, el de la construcción, y ha demostrado sobradamente con su participación en FEPECO, también en COE, también en otras entidades que aglutinan a profesionales y empresarias de determinados sectores, que es una mujer determinada y que en este caso su determinación le lleva a dedicar una parte de su tiempo a lo público. Y yo agradezco esto porque hemos hablado y convenido en muchas ocasiones lo difícil que está la actividad pública para atraer a personas que tengan una posición holgada en su ámbito personal, bien sea como empresario, bien sea como trabajador por cuenta ajena, pero con responsabilidades en su ámbito de actuación, y que estén dispuestos a dejar unos años, 4, 8, los que sean, y prestárselos a la sociedad. Y eso lamentablemente no se da con frecuencia. Y por eso yo, en fin, estoy muy satisfecho de que Sonia haya aceptado la propuesta del Partido Popular y que nos insufle ese frescor de venir directamente de la sociedad civil, del ámbito empresarial, que nos está aportando ya desde que en estos últimos días se incorporó activamente al trabajo de precampaña, y estoy convencido de que va a ser una persona muy útil para el futuro gobierno del Cabildo.
Yo me sabía hasta el número 5, he tenido que abrir la lista para el número 6, digo, me faltaba. Y claro, es que yo había puesto a Valentín por encima de a Sofía, ¿no? Valentín está a continuación. El actual consejero, Valentín Esteban González Évora, que también va a la lista en el número 6, completando
efectivamente
la terna. A Zaida no se le echa de menos, pero Zaida está con Santa Cruz, con Carlos Tarife, sí, que ella es una enamorada de Santa Cruz, que le vamos a...
Zaida tenía una inclinación por Santa Cruz, vocacional también, efectivamente, y no podíamos ponerle freno a esa intención, que además también, pues, de la mano del impulso de Carlos Tarife, están haciendo una dupla magnífica en defensa de lo que Santa Cruz merece para los próximos 4 años.
Pues bueno, a partir del puesto 6, que todas las encuestas que dicen que son malas, pero bueno, las encuestas son las que son, el 6 es el número inferior que tiene como objetivo López Afonso y todas las encuestas, sí, de número de consejeros. A partir de ahí viene intentar llegar al hito de 16, ¿no? De conseguir una mayoría absoluta, ¿no?
Que sabemos lo complicado que es en esta tierra.
Pero hay que cubrir esos 16 cargos y con garantía.
Sí, absolutamente.
Y se ve que tú te lo has currado.
Absolutamente. Mi propósito es tener un equipo preparado en cualquier momento. Eso supone tener titulares y banquillo para que se pueda afrontar en cualquier momento una responsabilidad. Efectivamente, las encuestas en este momento pues pivotan entre esa horquilla de 6 a 8 consejeros. Ya las últimas que hemos visto consolidan el séptimo y nos proyectan hacia el octavo, pero nos gusta ser discretos como con la gestión de las incorporaciones. Es decir, nuestro objetivo es dar a conocer el mensaje del Partido Popular, el proyecto y ahora también los candidatos, con la mayor eficacia posible. Es decir, intentando llegar al mayor número de interlocutores y con la mayor claridad que se pueda para que se entienda que hay una alternativa, que hay una alternativa diferente a lo que nos ha gobernado en los últimos años en Tenerife en particular y en Canarias en general. Eso nos lleva a querer pues acertar y por eso hemos currado, como bien dices, esa lista y también el programa electoral, que entiendo que incorpora muchas medidas sin ser exhaustivas, porque evidentemente la realidad de la isla da para mucho, pero efectivamente que pueden ser una buena hoja de ruta. Y con ello termino la respuesta, Diego. Decía que necesitamos tener un elenco de personas capacitadas para primera, para segunda y hasta para tercera línea, porque se pueden llegar a incorporar en un momento determinado en diferentes tareas. Por tanto, no era cuestión de vestir solamente los puestos que entendíamos que era factible que pudieran alcanzar un acta de consejero, sino también todo el espacio que pudiera de la lista para poder incorporar personas en cualquier momento a la gestión.
Pues yo quiero resaltar a mi amigo Víctor Manuel Cabo por muchas razones, pero entre otras porque me alegra de que sí. López siga teniendo buena relación con Víctor, sí. Porque sabe usted que las lenguas del puerto son terroríficas y enseguida hacen aquí batallas donde no hay guerra, ¿no?
Las lenguas del puerto son muy singulares, esencia también del puerto. Víctor se incorpora en el número 10 con una vocación social enorme como tiene él y como ya demostró en la etapa
municipal. Sería un maravilloso
municipal.
Consejero de Asuntos Sociales.
A mí no me cabe ninguna duda.
Vocación tiene toda la que sea.
Efectivamente. Pero además con la ventaja de que ya en este tiempo su rodaje le permite ser más polivalente e incluso también poder atender otras responsabilidades si fuera necesario. Un perfil que además, este sí, está pegado todo el día a la calle, que es capaz de aglutinar la sensibilidad de la gente, que además la interpreta a la perfección y que tiene capacidad para gestionar. Eso reúne todas las condiciones para que pueda tener ese perfil de gobierno sin lugar a dudas y por eso era una opción muy clara de cara a poder incorporarlo a la lista del Cabildo.
Pues ya está la lista del Cabildo ahí. Ya le he hecho mis comentarios. Hay compañeros de profesión y compañeros de otros proyectos políticos que se han incorporado, que me alegra, porque de verdad son perfiles, a mí me parecen interesantes todos, así que toda la suerte del mundo con esa candidatura.
Muchísimas gracias.
Se nota que está currado. Se nota que
muchísimas
está
gracias.
Pero ahora le voy a poner yo un juego entre comillas, igual no se lo espera, pero se me acaba de ocurrir. ¿Por qué tantos proyectos encima de la mesa para lo que es la isla de Tenerife en los próximos 4 años que seguramente habrá que elegir? No se podrá jugar a todas las cartas. Entonces, si viniera una hada madrina y le dijera, venga, tiene la posibilidad de tener presupuesto y todos los beneplácitos para hacer un proyecto. Entre el circuito del motor, el puerto de la Cruz, los trenes, vamos a dejarlo ahí. Entre esos tres, solamente uno. ¿Con cuál se quedaría?
No me lo pone fácil, ¿eh? No. Pero es verdad que en esa terna, y digo esa terna con énfasis porque entiendo que...
Hay muchos más.
Y además que mi obligación como presidente sería la de intentar viabilizar todos los que sean prioritarios. Y eso se consigue con programación también plurianual de la inversión y también complementar los recursos propios con los externos que se puedan captar. Pero me presto al ejercicio. Y si es así, me quedaría con el proyecto de puerto deportivo del Puerto de la Cruz. Todo el mundo sabe de dónde soy, lo que he representado en el pasado reciente y cuál ha sido mi vocación de conseguir como fuera, que este proyecto fuera realidad alguna vez. Y si tuviera la responsabilidad de ser presidente del Cabildo, que además fue promotor del mismo, que se ha obligado a seguir siéndolo a través del acuerdo que el Partido Popular sostuvo para la aprobación de los presupuestos del Cabildo de este año y que por tanto se tiene que cumplir, es decir, el Cabildo se tiene que poner de nuevo en la posición de promotor del proyecto y no ponerse de perfil, el proyecto será una realidad. Lo digo con toda claridad, porque la isla necesita de todas esas inversiones, pero el muelle deportivo es una de las claves para el reequilibrio de la isla. Y la isla no puede ser compacta, homogénea, desde el punto de vista de las oportunidades que reciban sus vecinos en cada una de las vertientes del territorio, si en el norte no hay una fuente de atracción de inversión y de riqueza. Y esa está clara, y yo creo que sí hay una cierta convención social al respecto, es el muelle deportivo del Puerto de la Cruz.
Yo ya he sido muy crítico, bueno, muy crítico no, me he hecho un poco, hasta un poco de chiste, ¿no? De que el acto de este fin de semana de Coalición Canaria aquí en el Hotel Las Águilas, donde se presentaban todas las candidaturas autonómicas, insular, al Cabildo y todos los candidatos al norte de la Isla de Tenerife, o al Ayuntamiento del norte de la Isla de Tenerife, los titulares son los mismos que hace 4 años, que hace 8, que hace 12 casi, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Porque una cosa que realmente a mí me empieza a preocupar mucho, porque parece que estamos siempre en el mismo sitio. ¿Puede hacer algo el Cabildo para llenar de contenido el Hospital del Norte?
Puede ser. Yo ya lo he hecho en algún momento determinado y puede contribuir a dotarlo de los equipamientos necesarios para que las unidades correspondientes en las que se estructure su cartera de servicios tenga viabilidad. Claro que lo puede hacer. Y puede contribuir también a tener otros procedimientos que alivien la presión sobre las camas sociosanitarias, no ya su responsabilidad directa, que es propiciarla, sino sobre todo permitir que haya otras alternativas como la hospitalización domiciliaria. En eso también puede trabajar conjuntamente con el Servicio Canario de la Salud. Claro que sí. Ya lo he hecho en otros ámbitos, incluso de la investigación. Se ha dedicado, a mí me parece además muy oportuno, a estudiar el genoma a través de las instalaciones científicas del ITER. ¿Por qué no invertir más en sanidad? Es una realidad. El Cabildo tiene sus competencias. Tiene unas competencias que son, de alguna forma, expansivas porque se pueden adaptar a las situaciones que el espacio que dejen otras administraciones públicas por cubrir lo pueda atrapar el Cabildo. Pero eso, evidentemente, no quita que, aunque haya problemas que sean de competencia directa de otras administraciones públicas, lo que pasa en Tenerife tiene que ser competencia del Cabildo. Si afecta a la gente, si afecta a la actividad económica de la isla, tiene que ser competencia del Cabildo. Y por hacer un breve chascarrillo, es que al comenzar el comentario hablando del acto de Coalición Canaria y de los titulares que se desprenden de lo que se ha dicho allí, parece que el tiempo de oposición en muchas instituciones les ha dado pie a encontrar la piedra filosofal con la que resolver muchos problemas que antes parecía que no se veían con claridad o no se sabían acertar. Lo digo porque llama la atención cómo en estos días se van desgranando propuestas concretas, muy concretas, a base de titulares, con días concretos para acabar con las colas, con días concretos para poder implementar determinadas políticas, con números concretos de camas sociosanitarias que ahora sí se van a poder hacer, con millones concretos de euros que se van a otorgar a políticas de empleo que van a dar lugar a números cerrados de puestos de trabajo nuevos. Yo creo que esto, sinceramente, no lo digo ya con ningún tipo de malicia, lo digo haciendo una reflexión en voz alta. Creo que ya la gente está cansada de promesas incumplidas o incumplibles incluso. Yo creo que hay que tratar a la gente ya con algo más de madurez y de responsabilidad.
Me hizo llegar el programa. Debo reconocer que no lo he acabado de leer, pero hay una lectura que a mí me parece diferente a los que he dispuesto en las últimas semanas, ¿no? Y es que tiene un puntito de seriedad diferente al... No es por tirarle tampoco bondades al programa, porque todavía no lo he acabado, pero se ve un punto de profesionalidad que no he visto en otros programas, también debo decir, entre otras cosas porque no hay super mega imagen del partido político, sino que es un texto trabajado, un texto que podía tener, y además se puede prestar a que te lo coja alguien y le ponga el sello de Asereje y ya tiene ahí el proyecto político de la isla de Tenerife hecho, ¿no? Pero bueno, entrando en temas que a mí personalmente, no sé si a los oyentes les preocupará, pero yo creo que es vital para el futuro del Cabildo de Tenerife. El tratamiento que se le van a dar a empresas participadas como Ideco, como Imetisa, como Cabildo, Casinos, podemos hablar también de otras más, del sector primario, Bodegas Insulares, Quesería. Si ponemos a hacer la lista de empresas participadas, tenemos la de Dios. Pero quizá haya algunas que son más importantes que otras, como el ITER, como TITSA, como Grafcan, como Litografía Trujillo, como tantas y tantas y tantas que empiezas a ver y dices, bueno, hay un denominador común para enfrentarse a la gestión de estas empresas. ¿Van a quitar de en medio las que no generan servicio público o déficit? ¿O cómo se plantea, López Afonso?
Pues con un criterio de racionalización, claro.
Pero hemos perdido 4 años que decían que iban a hacer cosas y no han hecho nada. Unos que venían a arreglar esto.
4 años que efectivamente han dado para que...
Me refiero clásicamente a Enrique Arriaga, vamos, que sí, tenía en su programa político, el que lo haya leído.
Bueno, directamente hablaba de cerrar chiringuitos, sí, con esa expresión.
Mal expresado, pero... Decía exactamente eso.
Son, si no recuerdo mal, 36 entidades en las que participa el Cabildo. Empresas, fundaciones, entidades donde tiene una participación decisiva, mayoritaria, y donde realmente gasta dinero público. Hay procesos que se han iniciado, que no se han concluido, como el de la venta de los casinos, por diferentes avatares que no se han podido o sabido resolver. Hay otras entidades que se prometieron ya extinguir o fusionar y siguen con su actividad normal. Y hay otras que yo entiendo que sí deben permanecer siendo una parte importante de la actividad del Cabildo, porque además permiten gestionar de una forma descentralizada que, dentro de lo que en la maraña administrativa en la que nos encontramos permite, algo consiguen agilizar.
IA, Simpromi.
Efectivamente, estamos hablando de entidades que yo entiendo que deben ser necesarias en todo caso. Yo añado también a Titsa y a Metropolitano ahí. Estamos hablando de la mitigación del problema de la movilidad con el primer objetivo de reducir la demanda de desplazamiento. Eso conlleva necesariamente fomentar el transporte público. Y ahí, actuando en régimen de monopolio en la isla, Titsa tiene que ser el principal elemento vertebrador de esas políticas de movilidad nueva. Metropolitano, tres cuartos es lo mismo, y más cuando se ha demostrado que es factible la ampliación de diferentes líneas de la red tranviaria de Tenerife, desde el punto de partida de la que tenemos actualmente.
Ahora dice Pedro Martín que si hay consenso.
Claro, pero si hay consenso, también veremos al final si hay trenes o no hay trenes.
Iba a hacer un referéndum.
Primero estaba esperando por tener entregado el plan de movilidad insular. Todavía seguimos esperando, ya adentrado el mes de abril de este año, por el plan de movilidad insular.
En esta legislatura, que este mandato no sale.
Es que es inconcebible que esto se haya acordado por unanimidad en el Cabildo a propuesta del Partido Popular, precisamente a finales del año 18, y que ya estemos ya llegando a mitad del 23 y esto parezca un cachondeo. Porque además ha servido de soporte para la negativa del presidente del Cabildo, del grupo de gobierno, para abordar determinados debates, como el de los trenes. Se ha cuidado en que, hasta que no haya un plan de movilidad que diga si es necesario o no, pues no nos pronunciamos. Mientras tanto, el consejero de carretera se va a Bruselas a pulsar la opinión de la comisaria de transportes para ver si hay dinero para el tren en Tenerife. Mientras el presidente del Cabildo aquí dice que a eso él ni le va ni le viene. Pues imagínense el caso que nos habrá hecho la comisaria de transporte. Luego, por otra parte, se supone que ese plan de movilidad tiene que ser el soporte de las decisiones importantes, pero por su cuenta de riesgo el presidente lanza un día una oferta a la universidad para que cambie sus horarios a cambio de darle 20 millones a razón de 10 por año. No parece esto demasiado serio, ni demasiado planificado, ni tener una base de conocimiento previo como la que pueda aportar ese plan de movilidad. Pero para más inri, nos decían, y recordarás, Diego, también, como yo, que el horizonte para la solución de los problemas de la TF5 estaría en el año 28. Esto en palabras del consejero de carretera. Acto seguido, es decir, el día siguiente, corre el presidente a intentar apagar el conato de incendio diciendo que no, que esto se puede agilizar y que estará 27 o 26. Y luego, hace cosa de una semana, nos sorprendía en la prensa una publicación donde anunciaban que el proyecto de tercer carril de la TF5 ya tenía dotación económica, más de 300 millones de euros, y que iba a ser una realidad en 5 años de ejecución. Y todo esto cuando realmente lo que se está publicitando es la inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de el periodo de información pública del proyecto de trazado. Con lo cual, una vez pase el periodo de información pública, que me temo además que tendrá cierta contestación porque ese proyecto de trazado es complicado. Hay un nuevo túnel que se establece o que se propone para la curva del Sausal, pero hay también afecciones a las actuales salidas y enlaces de la autopista con los municipios, donde ya hay municipios que me consta que tienen, no dudas, sino bastantes motivos para oponerse. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que se ha anunciado como un elemento ilusionante para que los ciudadanos puedan tener una referencia que invita a pensar que esto de la solución a las colas en la TF5 iba a ser una realidad, nos lleva, en cuanto se terminara este periodo de información pública, en cuanto a el proyecto de trazado pasara a ser proyecto definitivo, en cuanto se licitara, en cuanto se ejecutara, en el mejor de los casos, al año 2032. Ya no es el 26, ni el 27, ni el 28. 2032. Por eso, Decía antes que ya está bien de estar lanzando al aire proclamas, mensajes y promesas como las que se han hecho recientemente, porque al final solo ahonda más en la desafección que tiene la gente en la política. Que igual, si seguimos así, en lugar de ir a votar un partido a otro, lo que hace es quedarse en casa y aprovechar el puente ese fin de semana. Y nos vemos con que luego hay menos participación, hay menos interés y sigue pasando lo de siempre, que se queda gobernando la mediocridad y nos quejamos de que haya mediocridad gobernando y que no salgan las cosas.
Y se ha olvidado de contar que hay un megatúnel, la Victoria Güímar, que puede solucionar todo.
Esa propuesta también ha salido...
Pasa que parecía como una broma, ¿no?
Ha salido en el calor de un debate reciente, aquí mantenido por... promovido, mejor dicho, por la Asociación Alicios, muy constructivo. A mí me gustó particularmente participar en él, pero nos sorprendió este anuncio, donde yo creo que lo que se buscaba simplemente es levantar titular unas expectativas que no tienen a día de hoy soporte conocido.
Lo que sí está claro es que el problema de la movilidad en Tenerife pasa primero por un plan de movilidad, su propio nombre lo indique, que pueda marcar las líneas maestras a que seguir, independientemente del color político que gobierne el Cabildo de Insulares de Tenerife, y después el buscar recursos propios, recursos ajenos para esas infraestructuras necesarias, pues programarlas con el objetivo de que esto tenga solución.
Y que tenga solución, perdona Diego, que sea una solución útil en el tiempo. Contentarnos con que ahora en ese escenario de casi una década por delante podamos tener resuelto el problema de la mala planificación viaria que hemos tenido hasta la fecha, no nos garantiza que la proyección demográfica que tenga el archipiélago y el mantenimiento de la actividad turística que se supone que debe mantenerse para tener como mínimo el nivel de generación de economía en la isla que tenemos a día de hoy, va a requerir pensar que no solamente tenemos que quedarnos en esto, sino en ya adelantarnos a lo que será la isla dentro de 25 o 30 años. Y ahí está claro que tenemos que tener, no creo que haya nadie en su sano juicio que no lo interprete de esa forma, un sistema de movilidad integrado, donde el vehículo particular sea una realidad en el mismo plano que el transporte público colectivo por carretera y también por el transporte público colectivo guiado. No podemos tener ese sistema integrado de verdad si no tenemos la infraestructura para que haya al menos un tren en Tenerife y que eso permita tener ya un anillo de circulación fluido en Tenerife. Eso creo que es lo que hay que tener sobre la mesa en paralelo a la resolución de las cosas inmediatas, no aplazando ese debate para cuando ya terminemos lo otro, que, como digo, tiene un horizonte todavía bastante lejano. Vamos a sentarnos ya a planificar para que no repitamos la experiencia que hemos padecido en estos años.
Hay muchísimos retos abiertos para el futuro de la isla de Tenerife y la verdad es que el próximo 28M nos jugamos mucho como para quedarnos en casa. Así que, queridos oyentes, tomen nota de unos y de otros. Investiguen, que ya dentro de poco en las páginas web de los candidatos y de los partidos aparecerán las propuestas desarrolladas y... Vamos a animar a la gente de momento, no pedimos el voto a nadie, pero vamos a animarle que participen de este tinglao, que es el futuro lo que nos estamos jugando.
Sería una lástima que con los retos que tenemos por delante y los graves problemas que todavía no se han resuelto, no tuviéramos una participación importante de la gente. Y siendo comprensivos con esa posible desafección que tiene base en malos ejemplos, yo lo reconozco, hago la autocrítica necesaria. Los partidos, en demasiados casos, no hemos estado a la altura, seguramente, de lo que la sociedad esperaba. Pero no por ello debemos perder la esperanza, no por ello debemos perder la oportunidad que se nos brinda ahora con estas elecciones para decir que efectivamente hay otra manera de hacer las cosas y que no solamente de promesas y de engañifas se puede vivir en política, que también hay margen para la gestión y para que poco a poco las cosas en los tiempos que son posibles en la administración a día de hoy se puedan ir realizando.
Pues seguiré leyéndome el programa del Partido Popular, que de verdad que de momento la presencia y lo que he podido leer pues me parece un programa serio y por lo menos trabajado, bastante trabajado, y le emplazo para cuando usted tenga hueco, porque se nos han quedado dos temas que para mí son importantísimos, uno es el turismo y otro es la sostenibilidad y el medio ambiente, así como el tratamiento de agua.
Efectivamente.
Y yo creo que ese le podemos dedicar un tiempito en cuanto yo me haya leído lo que ustedes proponen, para poder meterle el cañita y que usted tenga bien venir por aquí a compartirlo con toda nuestra gran familia de Gente Radio.
Estaremos encantados, como siempre, por supuesto, a disposición, Diego, del medio, de esta casa tuya y de los oyentes, por supuesto.
Pues muchas gracias, López Afonso, candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo de Tenerife. Mucha suerte,
gracias.
Y mucha energía.
Muchísimas gracias.
Que va viniendo tiempo duro.
Efectivamente.